Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Los municipios del sur y el suroeste de Madrid afectados por el paso de la Dana siguen haciendo balance de daños. El ejército de tierra ya está trabajando en la instalación de un puente en Aldea del Fresno, una de las más castigadas. Además de los problemas de acceso, allí todavía siguen los de suministros.
No tenemos ni agua porque sale marrón. No podemos ducharnos, no podemos beber agua. El ayuntamiento está facilitando agua para todas las casas. No estamos incomunicados. Ayer los teléfonos no funcionaban porque se cayó la red y no podíamos llamar, ni que nos llamaran, ni nada.
La Guardia Civil sigue buscando al hombre que se vio arrastrado junto a su vehículo por el río Alberche. El coche ya ha sido localizado, pero él no estaba en su interior. Estaremos en Aldea del Fresno y también en Villamanta, otro de los puntos de la zona cero de esta dana. Begoña Alarcón, allí también se sigue buscando a un vecino de 83 años.
Sí, eso es, aquí continúa esa búsqueda del desaparecido en Villamanta. Buzos de la Guardia Civil, bomberos, agentes forestales rastrean los márgenes del Arroyo Grande que se desbordó y que provocó una auténtica riada. El agua embravecida entró en las casas y terminó arrastrando a este octogenario. Kilómetros más abajo, los vecinos piden ayuda, no dan abasto a limpiar.
Está siendo muy duro y tampoco está habiendo una ayuda.
¿Para qué no? ¿Por qué?
¿Por qué
decís eso?
Porque no viene nada de esa tanga, no viene nada.
No, es una ayuda de bomberos, vinieron a llegar a las 5 de la tarde, tampoco.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha visitado el municipio de Villamanta. Ha avanzado que mañana el Consejo de Gobierno abordará la situación de los municipios afectados.
Y vamos a seguir evaluando en estos días los daños que ha ocasionado esta tormenta, así como ayudar a que distintos municipios recobren pronto la normalidad, porque muchos de ellos están prácticamente incomunicados.
La ministra en funciones, Teresa Rivera, que ha estado en Aldea del Fresno, ha confirmado que el Gobierno estudiará lo antes posible la declaración de zona catastrófica que piden Madrid y Castilla-La Mancha.
Las próximas semanas, lo razonable es que esto pueda ser declarado, como hoy lo ha sido con respecto a las zonas donde ha habido incendios este verano, que pueda ser declarado, reconocido por el Consejo de Ministros y que se active inmediatamente la posibilidad de acceder a esos recursos que tienen por finalidad recuperar cuanto antes la normalidad de la zona afectada.
Carles Puigdemont exige a Pedro Sánchez una ley de amnistía para empezar a negociar el apoyo de Junts a su investidura. Es una de las condiciones que el expresidente catalán ha comunicado hoy en su esperada comparecencia en Bruselas. Y esta ha sido la respuesta de la portavoz del Gobierno en funciones, de Isabel Rodríguez.
Ya nadie se cree que viene el lobo. Ya está bien de meter el miedo en el cuerpo a los españoles y a las españolas. Y que fue en otro momento y con otro gobierno de otro color político del Partido Popular cuando en España hubo quien saltó o quiso saltar la Constitución.
Pedro Sánchez no se ha referido a ello esta mañana cuando los periodistas le han preguntado a su salida del Tanatorio de la Paz en Alcobendas, donde ha acudido a dar el pésame a la familia de la periodista y presentadora María Teresa Campos, fallecida hoy a los 82 años. Sánchez ha puesto en valor la trayectoria de la periodista desaparecida.
Una mujer absolutamente comprometida con su tiempo y creo que un referente que trasciende el propio mundo de la comunicación, porque ella fue una mujer absolutamente polifacética que dio ejemplo en muchas cosas. A mí me parece muy importante esto que he dicho, ¿no? Que siempre enarboló la bandera del compromiso y del respeto.
Hay más noticias, se las adelantamos en titulares con Enrique López. Nueva rebaja de impuestos en la Comunidad de Madrid.
Lo ha confirmado el portavoz del Partido Popular en la Asamblea, Carlos Díaz Pache. Será del 0,5% en todos los tramos del IRPF, como se comprometió Díaz Ayuso en campaña y también había pedido Vox.
Vamos a hacer otra rebaja más en el impuesto de la renta de las personas físicas y, por tanto, me alegra que Vox esté en esto. Me hubiera gustado también que no bloquease algunas otras iniciativas de rebaja de impuestos, como hicieron la legislatura pasada y que volveremos a traer aquí para aprobarla, como es la ley de incentivos fiscales para atraer a la Comunidad de Madrid más inversión.
Posible agresión entre bandas juveniles violentas en Puente de Vallecas.
Hay tres detenidos, uno de ellos es menor de edad por el apuñalamiento de un hombre de 30 años que quedó gravemente herido. Los hechos han ocurrido esta madrugada en la calle de Tejar de la Pastora.
El Festival de Cine sobre Discapacidad de Collado Villalba podría no celebrarse este año.
Con 15 ediciones a sus espaldas, el ayuntamiento ha retirado la financiación y desde la organización ven complicada la continuidad en el municipio. José Colmenero es organizador y exconcejal de Cultura.
Nos deja una posición pues prácticamente de tener que anular el festival porque hemos hecho un trabajo ya de difusión y la gente nos está llamando, se están interesando por él, pero no tenemos ningún margen si no tenemos el convenio con el Ayuntamiento de Villalba, con lo que empezaremos a buscar en otras localidades, muy a nuestro pesar.
Madrid se prepara para convertirse en una gran pasarela del diseño.
Todo listo en la capital para una nueva edición de la Semana de la Moda. Desde este jueves, las calles de la capital de Madrid se visten con la firma de 39 diseñadores, como maestro de ceremonias Modesto Lomba, presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España.
Entre el día 7 al 11 de septiembre, Madrid es Moda es una iniciativa pionera en acercar la moda de autor española a la calle, al público final, que vuelve a convertir la capital y sus lugares más emblemáticos en una pasarela donde 39 diseñadores van a presentar sus propuestas.
¿Y qué desfila por la pasarela del deporte, José María Bonilla?
Pues los jugadores de la selección española de fútbol, que están concentrados en Las Rozas, dieron un paso al frente y mostraron su repulsa por el comportamiento del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, tras la final del Mundial Femenino. Los capitanes, con Álvaro Morata a la cabeza, leyeron un comunicado rechazando la actitud del presidente. Hoy ha tomado la palabra el jugador del Atlético, César Azpilicueta, y preguntado por el comunicado, si era tardío, si era tibio, ha respondido esto.
Como he dicho antes, hasta que no venimos a la concentración, yo no sé si soy jugador de la selección española en lo que es en la convocatoria, ¿no? Entonces nosotros cuando nos juntamos aquí, nada más llegar a la concentración, decidimos, lo preparamos, nos pusimos de acuerdo los 24 jugadores y emitimos el comunicado lo más rápido que pudimos.
Esta tarde, reunión entre la Real Federación Española de Fútbol y el Consejo Superior de Deportes, donde se podía comunicar la destitución de Jorge Vilda al frente de la Selección Española del Fútbol Femenino.
Onda Madrid.
Área de Servicio Público.
Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal. Eso sí, estamos pendientes de complicaciones cortadas, 4 vías secundarias por el temporal de lluvia. La M530 en Villamanta y Las Mercadas, la M507 en La Malpuesta y Los Canchos, la M510 en Aldea del Fresno y la M524 en Monte de Perales. Les vamos a pedir mucha precaución al volante.
El tiempo.
Nos comentaban desde la Dirección General de Tráfico esas carreteras en la zona sur y suroeste de la región que siguen sufriendo cortes por el paso de la Dana, que ya se ha marchado. Está la situación ya más tranquila, por lo menos en lo meteorológico. Antonio López, buenas tardes.
Así es, muy buenas tardes. Esa Dana ya nos dice adiós y, bueno, la estabilidad ha vuelto, pero con nubes. Nubes que se van extendiendo a lo largo de la tarde. Temperaturas que rondan los 25 grados ya en la capital. A lo sumo llegaremos a los 26-27 con aire cálido de sur. La sensación será de bochorno porque después de este episodio de lluvias la humedad ha ido aumentando.
¿Y qué nos espera de cara a mañana, Antonio?
Pues mira, mañana de nuevo tiempo inestable, pero sobre todo en la franja más occidental y a primeras horas de la mañana. Tenemos una borrasca que es extratropical, que son los restos del huracán Franklin, frente a las costas de Portugal, y de cuando en cuando nos va a enviar algo de inestabilidad. Mañana podría transformarse en tormentas, amagos tormentosos, chaparrones poco importantes. Nada parecido a lo que hemos tenido en la franja oeste de la Comunidad de Madrid. En el resto, intervalos de nubes y temperaturas máximas similares a las que se van a alcanzar hoy en el entorno de los 27 grados.
¿Podría llover entonces en las zonas por donde ha pasado la...
Podría llover, pero desde luego no con esa magnitud.
Bueno, gracias, Antonio. Son las 2:09. Escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso al frente de la técnica.
lunes a viernes, Madrid Trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Vive unas navidades mágicas en los tradicionales mercadillos navideños de Alemania. Un crucero fluvial 5 estrellas por el Rin. Pensión completa, bebidas incluidas a bordo, excelente gastronomía, animación y excursiones, todo en español. Dos únicas salidas 2 y 6 de diciembre desde 1.072 euros, vuelos incluidos. Información y reservas en crucerosfluviales.es.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El 112 ha gestionado en la Comunidad de Madrid 2.273 incidencias relacionadas con la Dana desde las 2 de la tarde del pasado domingo y hasta las 11 de la noche del lunes. La atención se centra un día más, especialmente en dos puntos, en Aldea del Fresno y en Villamanta. Nos vamos hasta el primero, donde se sigue buscando al hombre que se vio arrastrado con su vehículo por el río Alberche. Y continúa el balance de daños. Unidad móvil de Onda Madrid con Ángel Silgo y Gloria García Talavera. Los vecinos han podido recuperar los suministros de agua y luz. Gloria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, se trabaja en Aldea del Fresno para restablecer las vías de comunicación. El ejército levantará un puente provisional a la altura de la M507, pero además hay otro problema, el suministro de agua, nos cuentan los vecinos.
No tenemos ni agua porque sale marrón. No podemos ducharnos, no podemos beber agua, el ayuntamiento está facilitando agua para todas las casas, no estamos incomunicados, ayer los teléfonos no funcionaban porque se cayó la red y no podíamos llamar, ni que nos llamaran, ni nada.
Y paralelamente se continúa con la búsqueda del padre de familia desaparecido tras caer su vehículo al río Alberche. El coche permanece varado a la altura del parque de bomberos de esta localidad. Se ha traído maquinaria especial para levantarlo, nos cuenta el concejal Guillermo Celeiro.
Hemos conseguido que nos presten uno desde Navas del Rey y han intentado entrar por aquí, por la carretera 510. No es posible porque todavía lleva mucho caudal el río para el bulldozer y entonces se van a dar la vuelta hacia Navalcarnero para venir de Navalcarnero a Aldea e intentar por el puente aquel que está caído, entrar por ahí, intentar levantar el coche porque temiéramos que pudiera estar debajo.
Esta mañana, además, la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Rivera, visitaba la zona.
También carreteras que pueden ser del Estado, de la comunidad autónoma, infraestructuras municipales y hay una segunda línea que es la de cobertura, la de acompañamiento a los daños que puedan sufrir en sus viviendas, en sus propiedades, los particulares. Y esto también se activa inmediatamente. Por tanto, en las próximas semanas lo razonable es que esto pueda ser declarado, como hoy lo ha sido con respecto a las zonas donde ha habido incendios este verano, que pueda ser declarado, reconocido por el Consejo de Ministros y que se active inmediatamente la posibilidad de acceder a esos recursos que tienen por finalidad recuperar cuanto antes la normalidad de la zona afectada.
Y a esta hora, además, desde la Concejalía de Educación se coordina la vuelta a clase de los alumnos de este municipio. Lo más complicado, aseguran, desplazar a los alumnos de secundaria hasta el Instituto de Navalcarnero, donde estudian.
Seguimos nuestro recorrido por Villamanta. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha comprobado hoy de primera mano los daños que han causado las lluvias torrenciales, como ayer hizo precisamente en Aldea del Fresno. Allí, en Villamanta, siguen pendientes, además de la búsqueda de un hombre de 83 años. Tenemos allí otra unidad móvil de esta casa, con Pedro Sánchez Noriega y con Begoña Alarcón. Begoña, ¿hay alguna novedad sobre esta persona desaparecida?
Pues no hay ninguna novedad sobre este hombre desaparecido. A primera hora de la mañana se reanudaba la búsqueda a lo largo de todo el Arroyo Grande. La pequeña colonia Girfa, donde estaba su casa, fue literalmente arrollada por la riada. Nos han contado que un cabo del ejército intentó salvarle, lo consiguió con su mujer, pero no pudo hacer nada por él. Otro vecino de esa urbanización nos ha relatado así los momentos dramáticos que vivieron la noche del domingo.
Salimos en milagro, un minuto más tarde y seguramente ya no podíamos salir. Lo que se lo ha llevado el corriente, seguramente. A intentar escapar y salvarse, pues posiblemente no ha podido resistir. Vamos, nosotros que somos jóvenes, podemos resistir de milagro.
Unos kilómetros más abajo, el agua se llevó por delante el polideportivo municipal. No queda nada del campo de fútbol, ni de las pistas de tenis, ni tampoco de la piscina. Chalets anegados y vecinos achicando agua, limpiando a destajo. Ese es el panorama que nos hemos encontrado esta mañana aquí.
Pues camiones que vengan a desatascar, a que vengan a quitar barro, ramas,
ayudar, que por mucho que somos, pero no podemos.
¿Os estáis ayudando entre los vecinos?
Entre la
¿no?
familia y vecinos y amigos, claro.
Sí. Nada, en mi casa se han caído los muros de en medio de mi vecino y bueno, en mi casa pues hay neveras de otras casas, mi barbacoa está en el otro lado de la casa, tengo la casa llena de tuberías y de grifos.
Los garajes inundados.
Llamamiento desesperado de los vecinos, necesitan ayuda, piden bombas para achicar agua, los daños son cuantiosos. El alcalde de Villamanta, Mariano Núñez, nos confiesa que pasó mucho miedo.
Un poquito de desbordamiento, pero no esto, esta bestialidad de caudal no lo he visto. Yo, esa noche de domingo, yo respeto, tengo muchas cosas, respeto, pero miedo no suelo tener a nada. Pero esa noche llegó un momento que tenía miedo porque veía que mi pueblo se lo llevaba el agua.
Como decías, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha comprobado en persona aquí los destrozos en Villamanta. El gobierno regional trabaja para cuantificar todos los daños de la dana para poder tramitar la solicitud de zona catastrófica.
Estamos valorando los daños, compilando la información de todas las consejerías, puesto que ha habido pequeñas inundaciones, más o menos importantes, en distintos centros de salud, en consultorios, en un colegio. Estamos por eso valorando todo lo que ha sucedido, recopilándolo, y mañana lo vamos a trasladar y a dar información de todo ello en el Consejo de Gobierno.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha enviado un mensaje a la presidenta, nos lo ha dicho la propia Ayuso, ofreciendo la ayuda que sea necesaria para acondicionar los municipios afectados por la tormenta.
El rastro de esta dana también es visible todavía en otros municipios de la llamada zona cero del temporal, como El Álamo o Villanueva de Perales, donde también siguen haciendo recuento de daños y muchos vecinos siguen sin agua ni luz. Raquel Ruiz.
Sí, con el miedo todavía en el cuerpo, los vecinos de estos municipios se afanan en limpiar los destrozos de la dana. En El Álamo encontramos a Manuel Ortega subido a su excavadora, que este empresario de la construcción ha puesto a disposición del pueblo.
Tengo que retirar muchos enseres y limpiar mucho barro, mucho, continuamente, estando un día otro y otro.
Junto a Manuel son muchos los vecinos que desde ayer trabajan sin descanso en estas tareas de limpieza.
Es que es mucha gente, muchas las que estamos colaborando. La verdad, se está volcando el pueblo mucho. Y el señor alcalde, autoridades, por supuesto, están muy pendientes de nosotros. Bocadillos, agua, no nos falta de nada, muy agradecidos.
La imagen se repite en el interior de las casas, donde el agua también arrasó con todo lo que encontró.
Todo lo que bajaba por la calle pues se fue acumulando aquí. Entonces aquí tenemos, aparte de toda esta broza, pues enseres de todo el mundo. Tenemos frigoríficos, bidones, cascos de moto, bueno, de todo.
Y más de lo mismo en Villanueva de Perales. Son muchas las pérdidas económicas que ha causado la dana y hoy es día para hablar con los seguros.
Sí, esta tarde tenemos una videollamada para ver todo lo que se ha estropeado. Pues todo el jardín, teníamos césped artificial y todo, está todo para tirar. La lavadora, la secadora, las neveras que teníamos en el garaje, todo.
Aquí en Villanueva de Perales todavía hoy no se ha restablecido el suministro eléctrico, que sí lo ha hecho ya en El Álamo.
Tras visitar Aldea del Fresno, la ministra Teresa Rivera se ha desplazado a la localidad toledana de Escalona para conocer los daños causados por el desbordamiento del río Alberche. No muy lejos de allí, en Valmojado, la Guardia Civil sigue buscando a una mujer de 50 años, Javier Corbó.
Sí, desaparecida desde la noche del domingo cuando circulaba por la carretera CM4004. Se ha localizado el vehículo y continúa el dispositivo de búsqueda. En Castilla-La Mancha, la DAN ha dejado más de 2.400 incidencias y 28.000 llamadas al 112. Ya se ha formalizado la petición de declaración de zona catastrófica. Su consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina.
Está claro que se dan todas las circunstancias que establece la ley en relación con los municipios afectados, en la medida en que se han producido cuantiosos daños materiales. En segundo lugar, ha supuesto la interrupción del normal funcionamiento de los servicios públicos y, en tercer lugar, ha superado los medios disponibles de las administraciones afectadas.
también quiere acogerse a las ayudas del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea. Precisamente desde Bruselas, hoy su presidente, Emiliano García Page, ha pedido flexibilizar el acceso a estas ayudas.
En previsión, además de que estos fenómenos climatológicos, que ya se han instalado casi como una rutina del cambio climático, hemos planteado que sería muy conveniente analizar una flexibilización de los fondos para que lleguen mejor y más rápidamente a los estados y a su vez a las personas afectadas.
Entre las consecuencias del temporal, más de 70 municipios de la provincia de Toledo están preocupados por el abastecimiento de agua. Les afecta una avería que se ha registrado en un puente de soporte ubicado en la aldea del Fresno, por donde circula una tubería del sistema de picadas.
También siguen las consecuencias en el transporte. Varias carreteras del suroeste de la región siguen sufriendo cortes. El servicio de trenes entre Madrid y Andalucía se ha reanudado, pero la conexión ferroviaria con Toledo de momento sigue interrumpida. Esta mañana se han repetido las aglomeraciones de viajeros en la estación de Atocha. Eva Prat.
Cerca de 4.000 pasajeros tenían que viajar a primera hora de la mañana hasta Andalucía, pero Renfe se comprometía a reubicarlos en otros trenes a partir de las 10:30. Hasta después de las 11 no se restablecía la circulación hacia el sur. En las colas de Atocha había resignación y enfado a partes iguales.
El nuestro era a las 9. Con que me lo den hoy por la mañana no me quejo.
Pero si esto parece un mare magnum. Llevamos hora y media en las colas. Esto no hay derecho.
Dice Renfe que desde el domingo ha enviado más de 75.000 mensajes por SMS y correo electrónico. Pero los viajeros hablan de caos y Facua ha pedido a la compañía que reubique a los viajeros afectados sin que tengan que esperar en la estación.
Porque hay gente que lleva aquí 2, 3, 4 horas porque no sabes si tienes que salir corriendo al tren, de repente llaman allí que van a reubicar, ojalá.
Y había una cola gigante abajo y yo creo que lo mínimo que deberían tener sería una cola preferencial para las madres con bebés.
5 horas han durado los trabajos de reparación y mantenimiento en los que han estado presentes 200 profesionales. Fernando Blanco es coordinador del Centro de Gestión de Operaciones de Renfe.
Nosotros nos hemos tenido que ir adaptando, trabajando a contrarreloj y con un sobreesfuerzo para poder minimizar el perjuicio a los viajeros.
La línea de alta velocidad entre la capital y Toledo continúa suspendida. En la red convencional están afectados los trenes que enlazan Madrid con Jaén, Albacete, Alcázar y Almería. También se encuentra interrumpida la circulación entre Talavera y Madrid por cortes en 3 tramos de este trayecto. En todos estos casos, Renfe ha habilitado un servicio alternativo por carretera. Además, ofrece la anulación o cambio de fecha del billete de forma gratuita, cosa por la que han optado más de 50.000 clientes. Desde el domingo, muchos reclamarán otros gastos.
Nosotras nos hemos cogido un hotel, todo comidas y hotel deberían, ¿no?
Un hotel, esto lo paga la empresa.
Corrió por mi cuenta el tener que quedarme 2 noches más.
Sí, porque tenemos un apartamento pagado para hoy y todo en Sevilla.
En el caso de las carreteras, hay todavía varios tramos cortados en la M507, M510, M530, M524 y M501.
Y en la derivada política que ha tenido este temporal, sigue la polémica en torno a la alerta que llegó el domingo a los teléfonos móviles y también a las declaraciones del alcalde de Madrid, de las que invitaba a la Agencia Estatal de Meteorología a afinar en sus pronósticos. Mónica Roncero.
La izquierda insiste en sus críticas al regidor. A juicio de la portavoz socialista en el consistorio, Reyes Maroto, José Luis Martínez Almeida no estuvo a la altura del cargo.
Nos parece que poner en cuestión las previsiones que hace un organismo público no está a la altura de lo que se espera de un alcalde de la ciudad de Madrid cuando vemos los estragos tan cerca de esta ciudad en municipios como el Álamo y con también muertes como acabamos de conocer en estas horas.
El alcalde de Madrid se defiende. En ningún momento se trató de una crítica a la EMET, cuyas recomendaciones siguieron a rajatabla.
Hice una reflexión, no hice una crítica. No escucharon ustedes una sola palabra crítica mía hacia la EMET. Lo que sí hice es una reflexión. Otra cosa es que en este país ya la izquierda no te deje ni reflexionar.
Sobre la polémica en torno al mensaje que hacia las 2:30 de la tarde del domingo llegó al teléfono de todos los madrileños, el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias, Madrid 112, Pedro Ruiz, ha defendido en Telemadrid una medida que se hizo para salvar vidas.
Ante cualquier decisión que se tome, va a haber gente a favor y gente en contra, pero las decisiones las tenemos que hacer para la mayoría y sobre todo buscando salvar vidas.
Fue él quien tomó la decisión última de enviar la alerta, pero asegura se consensuó con los altos cargos de la comunidad.
Los efectos de la Dana en Madrid se han colado también en la primera junta de portavoces de la Asamblea Regional. tras las vacaciones. Cámara de Vallecas, José Frutos.
Sí, buenas tardes. Coincidencia esta vez total entre la izquierda y el PP. Más Madrid y PSOE respaldan el papel de los servicios públicos de la comunidad en relación a la DANA, incluida la polémica alerta telefónica. Mónica García, Juan Lobato.
Es indudable que hay que agradecer a nuestros servicios públicos y hay que agradecer la profesionalidad y el buen trabajo que ha hecho la EMET, el 112, los servicios de protección y los cuerpos de seguridad.
Un apoyo clarísimo a la gestión que hizo la Comunidad de Madrid, en este caso con el Ministerio del Interior, activando esa alerta, que creo esto no será nunca comprobable, pero creo que ha salvado vidas y desaparecidos en la Comunidad de Madrid. Y es un apoyo también claro a la gestión de los servicios de emergencias.
Alerta necesaria también, según el popular Carlos Díaz Pache.
Creo que sin esa alerta hubiéramos tenido que lamentar muchos más daños o muchos más daños personales. Creo que esa alerta ha funcionado bien, creo que la responsabilidad de los ciudadanos también ha hecho que no se pongan en riesgo.
La izquierda, eso sí, pide rectificaciones tanto al alcalde Almeida como al presidente de la Junta de Andalucía por sus críticas o reflexiones en relación a la alerta de Madrid, mientras Rocío Monasterio de Vox propone un debate en la Asamblea sobre la forma de esas alarmas.
Hay que avisar a la población, pero avisarla, yo creo, de una forma razonable, sin generar exceso de alarma, ¿no? Pero sí, yo creo que siempre es preferible elegir la prudencia que la imprudencia.
También reclama la Comunidad de Madrid que los colectores estén en buen estado a fin de evitar, dice, problemas después de cada lluvia torrencial.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Vamos con otros asuntos de la actualidad de este martes. La portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid ha denunciado el contrato del nuevo director de Matadero ante la Oficina Municipal Antifraude. José Luis Ramos Romo ocupó hasta junio el cargo de director general de Programas y Actividades Culturales del Ayuntamiento de Madrid, por lo que, según los socialistas, hay una incompatibilidad clara. Dice además Reyes Maroto que ha sido una designación a dedo y sin transparencia.
No vamos a pasar ninguna desde el Grupo Municipal Socialista que estas malas prácticas, que son habituales y que suponen en este caso una imagen muy negativa para el sector cultural en Madrid, porque detrás, como digo, puede haber fraude o corrupción.
Responde el alcalde José Luis Martínez Almeida que los socialistas pierden el tiempo y acusa a Maroto de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.
La portavoz era ministra de Pedro Sánchez, que no ha habido presidente del gobierno que haya hecho nombramientos más sesgados, más sectarios y más excluyentes de cualquier tipo de comportamiento ético que el que tenemos y el que padecemos, que es Pedro Sánchez. Infinidad, he perdido la cuenta de las denuncias en sede judicial y en sede administrativa que ha hecho la izquierda en los 4 años que llevo de alcalde y todas han sido archivadas.
Nuevo capítulo en la polémica por la ampliación de la línea 11 de metro. La Asociación de Vecinos Pasillo Verde Imperial y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales han registrado un escrito en la Consejería de Medio Ambiente reclamando que se aclare oficialmente si es cierto que se ha ampliado hasta el 6 de septiembre el plazo de alegaciones al proyecto que contempla, dicen, la tala de arbolado en esa zona de Madrid-Río. Ángel García.
Los vecinos afectados dicen que no es de recibo enterarse por la prensa de esta supuesta prórroga del periodo de información pública del estudio de impacto ambiental de las obras de la línea 11 de Metro de Madrid sin que las partes interesadas hayan recibido una notificación oficial ni se haya publicado en el boletín. Susana de la Higuera, de la Asociación de Vecinos del Pasillo Verde Imperial, cree que esto es una irregularidad más de la Comunidad de Madrid, que deja a la ciudadanía desamparada al albur de lo que la Administración decida si le apetece o no aceptar las alegaciones presentadas después del 24 de agosto.
Lo tienen que hacer según la ley y no filtrándolo o comentándolo a algunos periodistas, ¿no? Lo tienen que notificar legalmente a las partes interesadas, cosas que no han hecho. Y si no es así, que lo digan públicamente y que dejen de engañar a la ciudadanía. Esto es una muestra más de la incapacidad que tiene la Comunidad de Madrid de hacer las cosas bien.
De momento ellos van a seguir peleando contra la tala de arbolado en su barrio y aprovechando el inicio de las fiestas de la Melonera en Arganzuela, han convocado este jueves una manifestación que arrancará a las 7 de la tarde desde 2 puntos distintos, el número 7 del Paseo de los Melancólicos y el metro de Palos de la Frontera.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
A punto de llegar a las 2:30 de la tarde, Madrid se prepara para convertirse en una gran pasarela del diseño. Todo listo en la capital para una nueva edición de la Semana de la Moda, que va a tener su epicentro un año más en la Mercedes-Benz Fashion Week. Mar García, desde el jueves las calles de la ciudad se visten de moda con la firma de 39 diseñadores.
Es el aperitivo de la Mercedes-Benz. La ciudad se convierte en pasarela de moda, como maestro de ceremonias Modesto Lomba, presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España.
Entre el día 7 al 11 de septiembre en Madrid es moda, que vuelve a convertir la capital y sus lugares más emblemáticos en una pasarela donde 39 diseñadores van a presentar sus propuestas.
Serrería Belga, el Palacio de Santoña, el exterior del Museo Arqueológico en fusión con el flamenco, Madrid es moda, 39 firmas dispuestos a vestir Madrid.
O yo una calle la vestiría monocromática, todo de un solo color, y de repente toda la calle es amarilla o verde.
La Cibeles sería una señora maravillosa que se podría pasar por cualquier ciudad de Londres, de Nueva York, de cualquier ciudad cosmopolita de la moda.
Y por primera vez novias en la calle con la firma de Raquel Atelier.
Pero la novia que vamos a llevar a Pardiñas 22 es una novia más de moda, para que se sienta esa novia más moderna, más de hoy, más de vanguardia.
Desde este jueves hasta el 17 de septiembre, Madrid se llena de moda.
Que todos nos podamos acercar en mayor o menor medida a la moda, conocer la moda, disfrutar la moda, ser conscientes de la importancia que tiene y, por tanto, que se imbrique el mundo de la moda con el conjunto de la sociedad.
Madrid vuelve a estar de moda.
Tenemos más cosas que contarles. Un pequeño alto y seguimos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Tuberías atascadas y no sabes qué hacer? En Tenofransa ponemos la tecnología, experiencia, rapidez y profesionalidad 24 horas. Tenofransa.com, líderes en pocería y saneamiento.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, Isa, escuchando la radio Onda Madrid esta que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Amnistía y que se admita la legitimidad del independentismo son las condiciones que el expresidente catalán Carles Puigdemont pone sobre la mesa para empezar a negociar el apoyo de Junts a la investidura de Pedro Sánchez. Puigdemont ha explicado sus exigencias en Bruselas un día después de reunirse allí con Yolanda Díaz, corresponsal comunitaria de Onda Madrid, María García Zornoza.
Carles Puigdemont ha fijado hoy aquí en Bruselas sus condiciones para sentarse a negociar la investidura. Por lo pronto exige la creación de una ley de amnistía completa y el establecimiento de un mediador. Son requisitos sine qua non para comenzar el diálogo. El líder independentista deja para más adelante la puesta en marcha de un referéndum, aunque fuentes de su entorno aseguran que el derecho a autodeterminación será una parte fundamental si se consolida el que califican como acuerdo histórico de gobierno. Puigdemont marca el paso tan solo 24 horas después de reunirse aquí en la capital comunitaria con la vicepresidenta Yolanda Díaz y advierte: España tiene un dilema, adelanto electoral o pacto con un partido que no renuncia ni renunciará a la vía unilateral.
Esas exigencias han llevado a Alberto Núñez Feijóo a decir hoy que se replantea su reunión con Junts dentro de la búsqueda de apoyos a su investidura, una ronda que hoy le ha llevado a reunirse con el presidente de Vox, Santiago Abascal. Congreso de los Diputados, Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo descarta reunirse con Junts para abordar la amnistía que pide Puigdemont. El presidente del PP considera sus condiciones inasumibles e insta a Sánchez a rechazarlas también. Críticas a las que se ha sumado el líder de Vox, Santiago Abascal.
Ni son aceptables ni son asumibles. Ni puedo ni quiero pagar ese precio que ha fijado el señor Puigdemont para ser presidente del próximo gobierno de España. No estoy sometido a ninguna subasta, ni voy a aceptar ningún chantaje.
Son las exigencias de un delincuente y de un prófugo. De un prófugo que no da la cara ante la justicia y de un político que ha cometido los peores delitos que puede cometer un político. Peores incluso que los de robar el erario, porque aquí...
Abascal ha confirmado su apoyo a la investidura de Feijóo en la reunión que han mantenido pese a sus diferencias y las pocas posibilidades de salir adelante. Coinciden en que nos enfrentamos a una amenaza a la Constitución ante las negociaciones con los independentistas.
Poder ofrecer a los españoles una alternativa al perjuicio que el Partido Socialista está negociando con quien tiene el objetivo político de perjudicar a España.
Lo que tememos es que ese golpe, si se logra la investidura de Pedro Sánchez, sea perpetrado directamente desde el Palacio de la Moncloa. Y ante esa situación de excepción toma la decisión de apoyar la investidura del señor Feijóo.
Feijóo ha agradecido su respaldo a Abascal. Dentro de la ronda de contactos para su investidura, el presidente del PP se reunirá mañana con Coalición Canaria.
Las condiciones que ha puesto Carles Puigdemont han tenido también su eco en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros de este martes. La portavoz del Ejecutivo en funciones dice que le separa un mundo de dichas exigencias y también ha tenido que pronunciarse sobre la reunión que ayer celebró el expresidente catalán con la vicepresidenta Yolanda Díaz o sobre una eventual amnistía a los encausados usados por el procés. Luis Mínguez.
El gobierno en funciones dice estar en las antípodas de lo que hoy ha planteado Puigdemont y cierra el asunto afirmando que su receta para resolver el conflicto con Cataluña es y será diálogo, constitución y convivencia. Isabel Rodríguez, portavoz.
Que nos separan un mundo de esas posiciones, que nuestras posiciones están en las antípodas. Para abordar esta situación tenemos una herramienta que es el diálogo. Tenemos un marco, que es la Constitución, y tenemos un objetivo, que es la convivencia. Y esta forma de trabajar, este nuestro modelo, además, ha dado resultados. Hoy nadie puede negar, es incuestionable, que la situación...
Se le ha preguntado a la portavoz por la reunión de ayer entre Puigdemont y la vicepresidenta Yolanda Díaz. Responde así.
Puedo confirmar es que no ha ido en representación del Gobierno, sino representando a su formación política Sumar.
El ministro de Interior, Grande Marlaska, comparecía para hacer balance de los incendios de este verano, pero como magistrado se le ha preguntado por la viabilidad legal de la amnistía que exige el líder de Junts. Se estudian todos los alcances que permita la Constitución, dice.
Eso es lo que nos conduce, lo que nos determina y lo que provoca que estudiemos todos los alcances y con un objetivo concreto y claro, garantizar la convivencia.
Desde Sumar se confía en que Puigdemont flexibilice durante la negociación las exigencias que hoy ha expuesto y se declaran optimistas en que sea así. La portavoz de la Generalitat, Patricia Plaja, ha asegurado que el gobierno catalán, en manos de Esquerra Republicana, comparte plenamente los objetivos del expresidente catalán y se felicita de que se abra al menos al negociar la investidura de Pedro Sánchez.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
La periodista y presentadora María Teresa Campos ha fallecido a los 82 años de edad en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Por su capilla ardiente, instalada en el Tanatorio de la Paz, han pasado numerosos familiares y amigos. Gabriel Aldea.
Sí, las primeras en llegar al Tanatorio de la Paz en Tres Cantos en Madrid han sido sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, visiblemente afectadas y que no han querido hacer declaraciones. Alejandra Rubio, una de sus nietos, aseguraba a la prensa que a su abuela le hubiera encantado tener este reconocimiento después de tantos años de trabajo, y añadía.
Para mí es un orgullo la abuela que he tenido, ya no solo como abuela, sino como profesional, es una grande y gracias a todos, de verdad, por las palabras que estáis teniendo con ella.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha acercado a dar el pésame a la familia. A la salida decía:
una mujer absolutamente comprometida con su tiempo y creo que un referente que trasciende el propio mundo de la comunicación, porque ella fue una mujer absolutamente polifacética que dio ejemplo en muchas cosas. A mí me parece muy importante esto que he dicho, ¿no? Que siempre enarboló la bandera del compromiso y del respeto.
Conocidas figuras de la vida pública y compañeros de profesión han ido acudiendo durante la mañana al tanatorio. José Manuel Parada, presentador y amigo de María Teresa, afirmaba.
A mí lo que más pena me da, y esto lo quiero decir bien alto y bien claro, que María Teresa Campos es una vergüenza para muchos que se haya ido sin poder hacer su último programa, que era lo último que pedía.
María Teresa Campos fue la reina de las mañanas durante más de una década en televisión, la primera que ostentó ese título en unos tiempos en los que ser mujer y triunfar era casi un milagro.
¿Te gusta dejar huella?
¿A quién no le gusta dejar huella?
Una importante huella, la que deja María Teresa Campos. Descanse en paz y desde aquí nuestro pésame a su familia. Nos despedimos así, se van a quedar ya con Begoña Tormo y el programa Plato a Plato. Pasen una feliz tarde.
Onda Madrid, noticias 14 horas.